Lo escuchábamos que ayer charlaba con una emisora de Radio Nacional de Misiones y usted mencionaba como uno de los objetivos del gobierno nacional en esta etapa de educación a distancia, por decirlo de alguna manera, que no se profundice la desigualdad, porque trazaba usted diferencias entre regiones. ¿Cómo se trabaja desde el gobierno nacional para evitar que efectivamente se produzca esta desigualdad en el acceso a la tecnología, sobre todo, ¿no?
Más que evitar, es para que no se profundice, ¿no? Uh-huh. Estamos viendo una situación que efectivamente va a impactar en términos de la profundización de la desigualdad, ¿no? Porque la realidad es que la escuela es irreemplazable y también la escuela es la institución que nos permite avanzar en la lucha frontal contra esa desigualdad y la ruptura de la realidad con la que llegan a cada aula nuestros niños y nuestras niñas, ¿no? Y hoy tenemos que lograr profundizar el diálogo entre las dos instituciones educativas más importantes. La familia, nuestra familia es atravesada por la profunda desigualdad, y también la escuela, ¿no? Esa escuela irreemplazable que tenemos, por la situación que nos toca transitar, la obligación, el deber de llevarlo a nuestros hogares. Y ahí vuelve a surgir la figura central del maestro y la maestra a la distancia, ¿no? Ahí está quizás la clave para lograr disminuir de la mejor manera el impacto de esa desigualdad, ¿no? Porque esa desigualdad no es solo socioeconómica, sino también es del acceso a la tecnología y de la propia trayectoria educativa de los adultos en el hogar, para que puedan acompañar a los más pequeños, ayudar a organizar a los adolescentes, en un marco donde, bajo ningún punto de vista, los padres, la mamá, el papá, reemplazan a los maestros. Digo, no es su rol, ni es lo que deben hacer, ¿no? Entonces, frente a eso, nosotros hemos desplegado, en coordinación con todos los gobiernos, tanto provinciales como la Ciudad de Buenos Aires, un programa que se llama Seguimos Educando, ¿no? Que incluye, entre otras cuestiones, 14 horas de producción televisiva por día, ¿no? 7 programas de 2 horas, en la televisión pública, en Encuentro, en Pacapac, en más de 50 televisoras de todo el país. También incluye 7 horas de radio, ¿no? 7 programas de 1 hora cada uno, de radio clases, donde el maestro, la maestra y un conductor llevan adelante este ejercicio inédito de que la radio se transforme, ¿no?, en una pequeña escuela en cada uno de nuestros hogares, también para fortalecer el vínculo con el verdadero docente, ¿no?
Bueno, lo tenemos acá en Radio Nacional, tenemos ese espacio precisamente, claro.
Uh-huh. No, por supuesto, uh-huh. Lo lidera Radio Nacional, sus 49 emisoras, pero además son más de 100 radios, sí, en todo el país que se suman a estas 7 horas de radio por día. Hemos distribuido ya más de 12 millones de cuadernos, ¿no? Cuadernos que cubrieron 3 semanas y a partir del día de ayer empezaron a cubrir las próximas 3 semanas, entre el 20 de abril y el 8 de mayo, y ahí vemos que estos cuadernos tienen una hoja de ruta, un programa, actividades, recursos, día por día, con recomendaciones de lo que debe ser el trabajo, dialoga con la tele, dialoga con la radio, con nuestro portal, ¿no? Seguimos Educando, que se navega gratuitamente a partir del compromiso de las empresas de telefonía celular, que no cobran por el uso de los datos, aunque sea un celular con tarjeta prepaga. No, y todo eso colabora, no resuelve la profunda desigualdad que no nació con la pandemia, sino que es una realidad que viene acompañando a la Argentina desde hace muchísimo tiempo.
Ahora, ministro, estos cuadernos que usted hace referencia, estos programas educativos a través de los medios públicos y otras radios comunitarias, sociales y privadas, inclusive que se van sumando, y otros canales de televisión, ¿cuánto había ya era parte de la estructura de educación y cuánto se tuvo que agregar en apenas un par de días?
La verdad es que agregar todo, digo, había, sí, obviamente nosotros tenemos un patrimonio educativo muy valorado, no solo por nuestro país, sino también por muchos países de nuestra región que utilizan nuestro material en este contexto de la pandemia, que es Encuentro y Pacapaca, ¿no? Y es un patrimonio muy preciado, ¿no? Todo el material educativo, pedagógico que se ha desarrollado, principalmente desde el nacimiento de Encuentro, ¿no? Y en ese sentido, hoy obviamente ha implicado generar con todo el equipo pedagógico de nuestro ministerio, con contenidistas, con las principales referencias pedagógicas del país, todos estos cuadernos, este material. Digo, los cuadernos son 9 cuadernos, ¿no? Para los distintos momentos. Uno que se llama Desde la Cuna, que es de 0 a 3 años, y después cubre el resto de toda la educación obligatoria. Un cuaderno para 4 y 5 años, otro para primer grado, otro para segundo y tercero, otro para cuarto y quinto, otro para sexto y primero y primer año, y otro para el ciclo básico y otro para el ciclo orientado del secundario. Entonces eso ha implicado también reformular gran parte de nuestra agenda para este 2020, poniendo la prioridad en la continuidad pedagógica en el marco de la pandemia.
¿Qué pasó con las computadoras olvidadas? Lo pongo entre comillas porque en realidad no sé si de verdad estaban olvidadas de la gestión anterior. ¿Qué pasó con eso?
Hay algunas computadoras que se tomó la decisión incomprensible de no distribuir. Nosotros encontramos casi 150.000 computadoras, algunas que datan del 2015, que esas todavía las estamos readecuando porque hay que cambiarle las pilas y esperemos tenerlas en un máximo de 5 o 6 semanas, ¿no? Que son unas 30.000 computadoras. Luego teníamos computadoras que habían sido adquiridas en el 2015 y entregadas en stock en el 2016. Otras computadoras que fueron adquiridas en el 2016 y 17 y entregadas en ese año, que tampoco habían sido distribuidas. Y otras computadoras que habían sido adquiridas en el 2018 y entregadas, ¿no? Casi unas 30.000. El último entrega de ese stock había sido en enero del 19. Yo creo que con una buena voluntad uno puede decir que solo las computadoras entregadas en el 2019 eran para ser distribuidas en este 2020. Las demás habla de una falta de apego y desidia, ¿no? Para poder distribuirlas en todo el país. Igual para mí lo más grave no es eso. Para mí lo más grave es haber abandonado un programa emblema de América Latina, como era Conectar Igualdad, ¿no? Que permitió distribuir 5 millones de computadoras a nuestros estudiantes del secundario, ¿no? Y el ritmo de distribución y el abandono del plan de conectividad por parte de la gestión anterior implicó un enorme retroceso, ¿no? Que hoy sería distinta la situación, ¿no? No es que hubiésemos resuelto el problema de la pandemia, pero sería muy distinto la realidad de nuestro sistema educativo en este momento si cada estudiante de nuestro secundario pudiese tener una computadora, por más que no tenga conectividad en la casa, ¿no? Porque con la distribución de pendrives, ¿no? Se garantiza el acceso a un montón de material, ¿no? Que permite el trabajo desde el hogar de una mucha mejor forma que en la actualidad.
¿Se pudo determinar qué pasó con esas computadoras que fueron encontradas? ¿Esa falta de apego? ¿Qué pasó? ¿Por qué estaban ahí?
Es inexplicable. Dicen que se vincula a una cuestión de distribución. Nosotros hicimos un informe, cuando uno ve lo que fue la distribución de computadoras, por más que sea sorprendente, entre enero y septiembre no se distribuyó ninguna computadora, cero computadora, ¿no? De todo ese stock, ¿no? Que había un stock mucho más grande. Después se empezaron a distribuir en octubre y noviembre recién las computadoras, ¿no? Entonces creo que ahí había una falta de atención sobre la priorización necesaria para distribuir las computadoras en un modelo distinto. Ellos abandonaron, el gobierno anterior abandonó el concepto de una computadora para cada estudiante y empezó a distribuir por gabinetes, ¿no? En las escuelas, ¿no? Inclusive hoy con muchas provincias están distribuyendo a los estudiantes de sus escuelas, ¿no? Las computadoras que estaban en gabinete. Para nosotros que la computadora vaya al hogar, porque lo demuestran también las instancias de evaluación, tiene un impacto positivo muy trascendente y muy importante. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos este viernes comenzando la distribución de todas esas computadoras, ¿no? Principalmente a los lugares de mayor necesidad social y económica, que son el conurbano de la Ciudad de Buenos Aires y el Norte Grande, las 10 provincias del Norte Grande. No es un número importante, porque son 135.000 entre computadoras y tablets, pero creemos que simbólicamente también menciona, clarifica lo que es la mirada que debe tener un gobierno, un Estado, de garantizar la presencia en aquellos lugares donde hay mayor necesidad.
¿Y se está pensando en comprar más?
En eso estamos trabajando, efectivamente, una situación fiscal muy compleja. Digo, no hay stock en la Argentina de computadoras, porque además son computadoras educativas, no es la computadora que uno compra en un retail, en una casa, ¿no? De electrodomésticos, son computadoras especiales y estamos, bueno, hablando con todas las cámaras, porque todo el mundo está en la similar situación, ¿no? Entre la escasez de dólares que tiene nuestro país y hacernos de stock, pero venimos trabajando en ese sentido.
Yendo al tema del ciclo lectivo, ¿no? Bueno, ¿cómo sería en todo caso la vuelta a clases? Y también, ¿qué pasará con el año en sí de estirarse esto? ¿Se aprobará el año a los alumnos? ¿Se volverá a hacer el año en un ciclo lectivo más regular el año que viene? ¿No? Bueno, son muchos interrogantes que nos llegan en este aspecto.
Primero, el año no se pierde. Digo, estamos en una situación inédita, ¿no? Estamos yendo físicamente a la escuela, pero seguimos educando con enorme compromiso nuestros maestros, maestras, de las familias y los estudiantes, ¿no? Entonces es un punto a tener en claro. Digo, todavía no sabemos cuándo vamos a volver físicamente a las aulas, porque no es una decisión de este Ministerio de Educación, es una decisión epidemiológica. Claro. Nosotros vamos a volver cuando no haya riesgo para la salud. Hay que ver si podemos volver en la Argentina tomándola como un único territorio, o hay otros lugares donde se va a poder volver antes, ¿no? A la ruralidad, a aquellas provincias donde no hay circulación del virus. Bueno, son todas cuestiones que exceden al campo educativo y son recomendaciones que siempre tienen que priorizar el cuidado de la salud en nuestro país, ¿no? Y en eso es el compromiso de nuestro presidente Alberto Fernández y de nuestro gobierno, y también el fuerte acompañamiento de todos los gobernadores y el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y eso es un gesto importante frente a los enormes desafíos que tiene nuestra sociedad. Y nosotros en ese sentido creemos que vamos a tener que intensificar los procesos de enseñanza, vamos a tener que lograr la armonización del ciclo lectivo 2021 con el ciclo lectivo 2020 y con el 2022 de ser necesario, poner el foco en aquellos estudiantes que están terminando nivel, principalmente los que están terminando el secundario, en quinto o sexto año según la jurisdicción. O sea, son cuestiones en las cuales estamos trabajando, pero llevando la tranquilidad a nuestros estudiantes, ¿no? Y reconocerles también el esfuerzo que estamos haciendo todos en esta situación impensada hace algunos meses.
Y el criterio del Ministerio de Educación es que en esta etapa de la escuela a distancia o la escuela en casa, para que se entienda lo que estamos hablando, ¿cómo se evalúan los alumnos ahora?
Es que yo creo que no es tiempo de evaluar, es tiempo de aprender con el desafío de la diversidad de realidades, ¿no? que transitan nuestros hogares. Es un lugar común decir que cada familia es un universo distinto, pero es la realidad. No es lo mismo el hogar donde son donde es un solo hijo, donde son 4 o 5. No es lo mismo un hogar que ha logrado el vínculo con el docente que aquel que no. No es lo mismo el hogar donde los adultos tienen estudios universitarios, o uno es profesor o maestra, y en el otro no. No es lo mismo el hogar donde la madre es médica y está trabajando 24/7 en la lucha contra esta pandemia. Digo, cada componente, además de la realidad socioeconómica, afecta la posibilidad de esa organización, ese seguimiento educativo. Es momento, sin sobrecargar a los más pequeños, sin sobrecargar a las familias, de transitar este desafío de seguir aprendiendo en el hogar, y no es tiempo de evaluar, es tiempo de comprometernos a seguir aprendiendo. Después llegará el momento donde analicemos cuál ha sido el impacto de todo este esfuerzo y garanticemos los saberes, analizando la trayectoria educativa. Digo, la escuela no es este ciclo lectivo 2020, son 14 años de educación obligatoria, ¿no? De la sala de 4 hasta que se termina el secundario, ¿no? Entonces ahí vamos a tener que trabajar para que inclusive a partir de esta tragedia que transita la humanidad, nuestro sistema educativo salga fortalecido, construyendo los consensos necesarios con todos los actores del sistema educativo.
¿Qué ocurrirá con los periodos de vacaciones, por ejemplo? ¿Se modifican? ¿Se mantienen?
Bueno, es una decisión que discutiremos con las provincias, ¿no? Y con la Ciudad de Buenos Aires, pero mi perspectiva es que cuando superemos esta situación tan traumática, vamos a necesitar todos un respiro. Mucho más porque no estamos de vacaciones. Claro. Digo, además de estar en una situación impensada, dolorosa, que impacta social, sanitaria y económicamente a todas las familias, estamos llevando adelante este esfuerzo de seguir educando y seguir aprendiendo, ¿no? Y además, cuando tengamos que tomar las decisiones, tienen que estar todas los componentes sobre la mesa, ¿no? Inclusive que vamos a necesitar iniciar un proceso de recuperación de nuestra economía cuando pasemos esta pandemia, y el turismo también es un activo para muchas regiones de nuestro país, para la provincia de Neuquén, para San Martín de los Andes. Yo creo que no podemos privar a nuestra economía, además del respiro social que necesitamos para recuperarnos, ¿no? El hecho de que podamos empezar a dinamizar nuestra economía, que va a depender en términos del turismo solo del mercado interno. Entonces cada componente lo tenemos que tener sobre la mesa al momento de tomar decisiones que no son exclusivas del Ministerio de Educación, sino son concertadas o van a tener que ser concertadas con todas las jurisdicciones.
Ministro, ¿es una chance, es una posibilidad que se logre el retorno a clases de acuerdo a las jurisdicciones y a las áreas en base a los informes epidemiológicos?
Bueno, es una chance, ¿no? Es una chance con dos conceptos. Uno, que es fundamental priorizar el cuidado de la salud, y que no podemos, en segunda instancia, hipotecar el enorme esfuerzo que llevamos adelante. Digo, no hay margen para el error. Digo, los errores cuestan vidas, ¿no? Y no solo en una jurisdicción, sino en todo el país. Veamos lo que han sido ciertas irresponsabilidades cuando comenzó esta pandemia en algunas personas que no cumplían el aislamiento al volver del exterior, ¿no? En Resistencia, en la localidad de Moreno, en la provincia de Buenos Aires. Digo, tenemos pocas herramientas para enfrentar esta pandemia, La responsabilidad en el cumplimiento de todas las indicaciones es una, la solidaridad es otra, saber que cada actitud individual, por más que parezca imperceptible, puede impactar en todos, y no solo en nuestro núcleo familiar, no es solo en los adultos mayores de nuestra familia, sino en toda la sociedad. Entonces hay que ser muy cuidadosos en cada decisión que se tome, y por eso yo creo que una cuestión positiva, si se puede extraer algo positivo de esta situación, es el fuerte compromiso del Estado Nacional con los estados provinciales, ese trabajo mancomunado mutuo que existe entre nación y provincias para abordar este desafío impensado.
En el 2006 fue creada la Universidad Pedagógica Nacional, ¿no? A instancias de Adriana Puigros, quien está colaborando con usted en el Gabinete de Educación. ¿Cómo encontraron ustedes a la Universidad Pedagógica? ¿Se puede rejerarquizar, revalorizar el trabajo?
Bueno, en eso estamos. Digo, para nosotros, yo tengo un diálogo constante con Adrián Canelotto, que es su rector, ¿no? Y para nosotros la Universidad Pedagógica Nacional debe ser una herramienta central para fortalecer la formación de nuestros maestros, de nuestras maestras, y en eso estamos trabajando. Digo, además, la Universidad Pedagógica es uno de los puntales que está permitiendo todo este trabajo en la producción de contenidos, digo, no solo en cabeza de Adriana, nuestra secretaria de Educación, sino también con mucho compromiso de la UNIPE, se están desarrollando todos estos materiales pedagógicos, ¿no? Y en este momento de incertidumbre también remarcar que a partir del Instituto Nacional de Formación Docente tenemos más de 130.000, 140.000 docentes capacitándose. No solo en cuestiones vinculadas a la distancia, ¿no? A la educación a la distancia, a la virtualización, sino también en un montón de cursos tutelados, ¿no? Que son centrales para mejorar nuestra educación. Mejorar la educación implica, ¿no? Sustantivamente mejorar la formación de nuestros maestros, y eso no es una responsabilidad individual del maestro, es una responsabilidad del Estado, y es una responsabilidad del sistema educativo, que tenemos que acercar todas las propuestas necesarias para poder satisfacer lo que es la constante demanda y necesidad de los maestros de tener las mejores herramientas, y en ese sentido la UNIPE para nosotros es central en este objetivo.